El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla con Carlos Rodríguez en la redacción y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Miércoles 14 de septiembre, otra vez, Iván 11, España se ha metido en unas semifinales del Campeonato de Europa de Baloncesto. Ayer victoria, 190 ante Finlandia en los cuartos de final, con remontada de 15 puntos, un partido que empezó muy mal y que acabó muy bien, con una gran segunda parte, muy coral, donde todos aportaron algo, y es que el clic se ha producido. Las dudas del inicio del campeonato han sido sustituidas por el hambre de querer más. Y todo ello comandado por una figura clave, la del capitán Rudy Fernández, que ha escrito otra página en la historia. Es el jugador español con más partidos en campeonatos de Europa. Con el de ayer suma 59, superando a Pau Gasol, que tenía 58. Si nada se tuerce, le quedan dos más, las semifinales y ojalá la final por el oro y no por el bronce. Ayer fue capitán en la victoria de España contra Finlandia, una nueva lección de veteranía, de saber estar, de no arrojar la toalla y de ser un ejemplo para sus compañeros. Al acabar el partido, Rudy rompía a llorar como un niño. Por su cabeza pasaron muchas cosas y mucha gente a la que dedicar el triunfo.
Ha sido un año duro porque no está mi padre y la verdad es que estaría disfrutando muchísimo y sé que desde arriba me está ayudando y bueno, esto se lo dedico a mi madre porque sé que también lo está pasando mal. Mi familia, mis niños, mis hijos, a mi mujer y a toda la gente que ha estado en todo momento conmigo y me ha ayudado en estos momentos más duros. Ahora todavía quedan dos partidos más y vamos a lucharlo.
La emoción en las palabras de Rudy Fernández, del capitán de España, abre en este partido de la una, que viene cargado de mucha información deportiva, porque sí, ayer hubo Champions y hoy juega el Real Madrid. Se abre el telón del Bernabéu, tres meses después de aquella semifinal ante el City, y lo vamos a contar en este programa. Pero como siempre a esta hora, dos minutos sobre la una, ponemos en orden las noticias del informativo de las dos de la tarde. Y para contarnos esos titulares está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Es un día, el de hoy, de novedades que afectan al bolsillo de los madrileños. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al bono de alquiler con 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que arrienden un inmueble o una habitación en nuestra región. También se ha aprobado la ampliación al 25% de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, que ha detallado el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Que va a suponer un ahorro de más de 48 millones de euros para los madrileños. Ahora pasa a la Asamblea de Madrid y tendrá que ser debatida y aprobada en la Asamblea. Seremos la primera comunidad autónoma en tener una bonificación tan alta para hermanos y para sobrinos.
Estamos a las puertas de la Semana Europea de la Movilidad y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado su programación para los días de entre el 16 y el 22 de septiembre. El acto central Un Año Más se va a celebrar el domingo 18, peatonalizando el Paseo del Prado entre Atocha y Colón, pero habrá otras iniciativas que ha detallado el delegado de Movilidad, Borja Carabate.
Va a ser gratuito a lo largo de toda la semana, una hora de Bicimat y Bicimat Go. Habrá un descuento a lo largo de toda la semana de los cargadores instalados en los aparcamientos públicos del Ayuntamiento de Madrid y en los gestionados por la empresa municipal de transportes de un 25% de la carga que hagan de los vehículos eléctricos.
Contaremos también cómo ha ido la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el parón del verano, que ha estado marcada por la inestabilidad económica y la crisis energética. Y tenemos una última hora sobre el caso de los ERE de Andalucía. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años de prisión para José Antonio Griñán y también la inhabilitación para Manuel Chávez. Terminamos un día más mirando al Reino Unido. Allí se dan los últimos pasos en el adiós a Isabel II. Sus restos mortales van a ser trasladados esta tarde desde el Palacio de Buckingham hasta el Parlamento Británico, donde se podrá rendir tributo a la reina hasta el próximo lunes, día del funeral de Estado.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Fue un un martes y 13 con pésimos resultados para los equipos españoles de la Liga de Campeones, derrotas del Atlético de Madrid y del Barcelona en sus respectivas visitas a Alemania y en ambos casos con polémica arbitral. Cayó el Atlético de Madrid 2-0 en su visita al Leverkusen en el tramo final del partido con 2 goles en 3 minutos. Los rojiblancos reclamaron con empate a 0 en el marcador un penalti por mano en el área que ni el colegiado ni el VAR quisieron pitar. Sin embargo, no es excusa para un muy mal partido del Atlético de Madrid. El capitán Coque fue autocrítico para explicar qué debe mejorar.
Que podemos dar mucho más, tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos, ¿no?, con nosotros mismos. En las dos áreas, ser más agresivos a la hora de atacar, a la hora de defender, y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Y también jugar, yo creo, con un poquito más de agresividad cuando tenemos el balón a la hora de atacar, ¿no? Si somos un poco más agresivos, yo creo que el equipo puede dar mucho más porque lo hemos hecho en otros partidos.
Mismo resultado en Múnich, Bayern 2, Barcelona 0, también con 2 goles en apenas 4 minutos. Marcaron Lucas Hernández y Sané. Los azulgrana también reclamaron un penalti sobre Dembélé que no fue señalado. Sin embargo, la imagen del Barça fue bien diferente, gozó de ocasiones y dice Xavi Hernández que su equipo mereció más.
No, me voy cabreado, estoy cabreado. Estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno. Y luego, ¿qué? Que no lo hemos merecido. Yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido. Pero son detalles, son partidos de Champions. Y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.
Hoy turno para el Real Madrid ante el Leipzig en el Bernabéu, con las bajas de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Rodrigo se perfila como el sustituto del francés, escudado por Vinicius y Fede Valverde en el ataque, aunque Ancelotti dejó en el aire la posible participación de Marcos Asensio, cuyo enfado contra el Mallorca por no jugar ha sido bien entendido por su entrenador.
Esto es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada, porque hay dos maneras de reaccionar, de entrenarte mejor o de bajar los brazos. Ayer ha entrenado muy bien, hoy muy bien, y tiene oportunidad de jugar mañana.
Aunque no parece que será titular. Sin margen de error, afronta también el Sevilla su partido en Copenhague tras la derrota de la primera jornada contra el City. El entrenador Julen Lopetegui se abstrae de todo el ruido alrededor del equipo.
No estoy pendiente de mensajes o de dobles mensajes, simplemente el mensaje es único y muy claro. Estamos aquí en Copenhague jugando un partido de Champions con una ilusión bárbara, con un equipo que no tengo ninguna duda que va a crecer por todas las circunstancias que todos conocemos, y que, pero que mientras, mañana tiene que competir en un partido importantísimo para el Sevilla y para nosotros.
De la jornada de ayer destaca la sorprendente goleada del Brujas al Oporto 0-4 en el grupo del Atlético de Madrid. Ganó el Inter de Milán 0-2 al Victoria Pilsen en el grupo del Barça. Además, hoy a las 7 menos cuarto, Shakhtar Donetsk Celtic de Glasgow en el grupo del conjunto del Real Madrid, y a las 9 de la noche City Dortmund en el del Sevilla. Aquí en Madrid es noticia que Raúl de Tomás ya ejerce de franjirrojo. Primer entrenamiento a las órdenes de Andoni Iraola, aunque como saben no va a poder jugar hasta el mes de enero. Y en Getafe, cambio de hora de su partido de la sexta jornada, jugará contra Osasuna en el Sadar el domingo a las 2 de la tarde. En baloncesto, ya lo hemos contado, España va a jugar la semifinal el viernes del Eurobásquet a las 8:30 frente a Alemania. Hoy se deciden los otros dos semifinalistas, entre el partido entre Eslovenia y Polonia y el Francia-Italia. Y el Real Madrid conquistó ayer el trofeo Costa del Sol tras ganar 89-81 al Zalgiris. En tenis, arranca la Copa Davis en Valencia, fase de grupos a las 4 de la tarde. Arrancamos contra Serbia, España sin Nadal y Serbia sin Djokovic. Mañana Canadá y el domingo contra Corea. Carlitos Alcaraz llegó ayer para unirse a la Armada Española.
Hola a todos, que sepáis que ya estoy por aquí por Valencia, muy ilusionado de poder estar aquí en Valencia con el equipo, aportar mi granito de arena a la selección, a la Copa Davis y nada, os espero a todos. Un fuerte abrazo.
En motociclismo, 3 meses después, volverá Marc Márquez a subirse a una moto y estará compitiendo en las pistas en el Gran Premio de Aragón el próximo fin de semana. Y en ciclismo, Juan Ayuso no estará en el Mundial de Australia a finales de septiembre. El tercero en la vuelta no acude a la cita por cansancio, le sustituye Iván García Cortina. 10 minutos sobre la 1, el partido de la 1 en Onda Madrid hasta las 2. Abrimos este partido de la una de Onda Madrid con la derrota del Atlético de Madrid 2-0 ayer en su visita al Leverkusen. Lo del Oporto fue un espejismo, pero lo normal es que se imponga o se termine imponiendo el fútbol o al menos la intensidad. El Bayern tuvo esa intensidad, el Atlético de Madrid no llegó a plantear un partido serio hasta el final del encuentro cuando se encontró de casualidad con alguna que otra ocasión. Así lo explicaba Simeone. El resultado ayer malo y el mal partido de su equipo en el campo del Leverkusen.
Creo que fuimos mejorando con los cambios porque el equipo tuvo más dinámica de juego y tuvo más velocidad para poder atacar. Pero bueno, a veces pasa cuando atacas, hay veces que no sostenés. Y esta vez por posiblemente buscar el partido para ganarlo, lo terminamos perdiendo como nos habría gustado ganarlo. Defendiendo.
El análisis del técnico Diego Pablo Simeone. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy mal partido de los rojiblancos que una vez más se perdieron en el sistema planteado por el Cholo y apenas crearon ocasiones de gol.
Sí, hay varias cosas en el Atlético de Madrid en lo que llevamos de temporada que yo creo que viene ya desde bastantes meses atrás. El Atlético no es el equipo intenso, aguerrido, que presionaba, que salía bien cuando robaba, no es aquel Atlético de Madrid del 2016, por ejemplo. Tiene fragilidad defensiva, le cuesta manejar el centro del campo, crea muy poco juego ofensivo, sin ocasiones. Es un equipo que hoy por hoy le falta de todo, músculo, piernas, le falta fútbol, no domina las áreas, el partido no lo controla desde el medio y luego parece que el balón y el Atlético de Madrid o los jugadores del Atlético de Madrid están enfadados. Se juega lento, se fallan pases y esto provoca el ataque del rival con muchas pérdidas a la hora de salir al balón. Todo eso es un batiburrillo que Diego Pablo Simeone, a pesar de que le está dando vueltas, porque es cierto que le está dando vueltas, no encuentra ni la tecla ni los jugadores adecuados para adaptarse al sistema ese 5-3-2 que está manteniendo el Atlético de Madrid en las últimas semanas.
Luego hay aristas, ¿no? La defensa no tiene ese nivel quizás defensivo. Es verdad que
los dos centrales titulares
no juegan.
Ni el portero titular. Ayer no jugó ni el portero titular ni los dos centrales titulares.
Y quienes tienen que sustituirlo, pues la verdad es que están a años luz de poder defender esa titularidad, como fue ayer el caso de Hermoso y Felipe.
Sin estar excelso, no creo que fuera un mal partido de Felipe. Otra cosa es Hermoso, que sale retratado ya no solo en los dos goles que marca el conjunto del Bayer Leverkusen, sale retratado en otras muchas jugadas defensivas.
Y luego el centro del campo, Bonilla. Coque siempre, Saúl está jugando mucho más de lo que yo hubiera esperado, la verdad. Y quizás echamos de menos a Condovia, ¿no? El otro día, sin embargo, en el partido contra el Celta lo hizo realmente bien. Es otro de los debes, quizás, de este Atlético de Madrid, que no crea juego, no crea fútbol para los jugadores que luego tiene arriba, que evidentemente pues no pueden hacer mucho más.
Si quiere, vamos por partes. Yo creo que el mejor centrocampista del Atlético de Madrid está jugando de central, que es Witsel. Y a partir de ahí se hace todo un batiburrillo en el conjunto rojiblanco. Ayer empieza el partido Coque, Llorente, Saúl, que no crean fútbol y que ahora mismo, lamentablemente, no tienen piernas ni físico para aguantar y para que el medio del campo rival sufra. Y no sufre. No sufrió ayer el Bayer Leverkusen y no están sufriendo la mayoría de los equipos que están enfrentados al Atlético de Madrid. Coque en la posición de 5 está sufriendo en demasía, corre mucho, intenta tapar huecos y no tiene la velocidad suficiente como para poder adaptarse a ese tipo de sistema. Yo creo que el Atlético de Madrid y que Diego Pablo Simeone debe reconsiderar eso del 5-3-2. Y te vuelvo a explicar. Con 4-4-2, que era el sistema que venía utilizando hasta hace año y medio aproximadamente, 2 años, Diego Pablo Simeone, fue cuando ganó prácticamente todo. Si Carrasco juega de extremo o de interior izquierdo, llega 15 veces al área contraria. Si Carrasco juega de carrilero, llega 2. Si Llorente juega en el centro del campo de tribote, llega pocas veces al área. Si juega de extremo, llega más, que ya se ha comprobado. Si el Atlético de Madrid juega con Kondogbia y Koke, por ejemplo, en el medio, pues a lo mejor sujeta más al equipo, con otros dos jugadores en los extremos, sujeta con ese 4-4-2 mejor en medio del campo del rival. Y puede salir más a la contra. Ayer es que ni salió a la contra, ni cogió rebotes, ni en el uno contra uno se iba, ni llegaban balones a Joao Félix ni Morata. Y eso está siendo el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en estas fechas. Insisto, lo dijo Diego Pablo Simeone y yo lo creo a pie juntillas y te puedes creer absolutamente todo. Lo dijo hace 10 días aproximadamente a los compañeros de ESPN. Intentó cambiar después del título de Liga al 5-3-2 para tener más posibilidades en el medio del campo, pero no le está saliendo. No sé si porque los jugadores no se adaptan al sistema o no tiene jugadores que puedan aplicar ese tipo de sistemas.
Bueno, Rodrigo de Pablo se une también a esta tertulia. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas.
Más allá de ese batiburrillo del que nos comenta Bonilla, no sé qué plan, o sea, qué sensación te dejó ayer este partido malo del Atlético de Madrid, en el que parece que no hay plan. Son 70 minutos especulando y esperando a que los últimos 20 se decida o se resuelva con calidad individual.
Perdona, si hay plan, precisamente sé que estás diciendo.
Sí, es que lo dijo Koke al acabar, ¿no? Que es una cosa que ya ha dicho Simeone muchas veces y que deja claro que ese es el plan. El partido estaba controlado porque no estaba pasando nada. Si sales a que no pase nada, si pasa algo a lo mejor no te gusta, ¿no?
Hombre, yo creo que le traicionó el subconsciente ahí a Koke.
Sí, pero lo ha dicho Simeone, ¿eh?
Sí, muchas veces.
Yo creo que ver al Atleti es una cosa que estaba pensando ayer, es como leer el prospecto de un medicamento. Ya sabes lo que te vas a encontrar, aunque no entiendas nada, y si te lo piensas dos veces no te lo tomas. O sea, es imposible ver un partido del Atleti si no eres del Atleti y te interesa mucho lo que ocurra en ese partido porque tenga un significado más allá de lo futbolístico, que es muy poco. O sea, el Atleti es un equipo que ha perdido lo mejor que tenía el mejor Atleti del Cholo, que era un equipo aguerrido, que ganaba los duelos, que le metía más intensidad que el rival. Eso lo ha perdido y no ha conservado tiene lo peor que tenía aquel, ¿no? Que es un equipo poco vistoso, o sea, es un equipo piedra. O sea, sentarte a ver al Atleti es complicado según el día que tengas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Atleti ayer escribió un capítulo más dentro de esa pequeña galería de horrores que va teniendo en Europa. O sea, salir por ahí fuera para jugar así, pues te acaba dejando la fama de equipo difícil de ver, y ayer fue un capítulo más.
Escuchamos a Koke en ese subconsciente que le traiciona. Lo teníamos controlado porque el equipo no jugaba nada.
Parecía que el partido lo teníamos más o menos controlado porque no pasaba nada. Yo creo que teníamos más la posesión del partido y bueno, en dos contras, por decirlo así, nos han hecho los dos goles, ¿no? Yo creo que podemos dar mucho más, tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos, ¿no?, con nosotros mismos.
A ser autocrítico no dice el equipo no juega nada, sino que no estaba pasando nada y que era lo que el Atlético de Madrid estaba jugando. Y luego el caso Griezmann. Escuchamos a Simeone y ahora os pregunto.
Creo que Griezmann, cada vez que está dentro del campo, el equipo juega mejor y bueno, se encuentra muy bien en ese juego asociativo con Joao.
El equipo juega mejor con Griezmann. Rodrigo, ¿tú crees que es un claro mensaje a la directiva?
Para empezar, es una evidencia. El equipo juega mejor con Griezmann porque Griezmann es de lo mejor que tiene el Atlético de Madrid. Y creo que el Atleti tiene un serio problema. Y creo que sí, que es un mensaje que puede ir para arriba, porque seguramente le han dicho que esto se iba a solucionar antes. Estamos casi estamos a mediados de septiembre y todavía no hay visos de que se vaya a hacer de forma inminente, aunque ayer L'Equipe publicaba que estaba cerca ese acuerdo. Pero es un problema serio porque tú no puedes tener ya no solo a uno de tus mejores futbolistas, sino a un tipo que gana, creo que son 20 millones brutos por temporada, para jugar un cuarto de hora.
10 limpios.
Brutos para jugar un cuarto de hora. O sea, parece que es insostenible para cualquier equipo del planeta y a Atleti no le sobra tampoco como para permitirse ese lujo.
Decía ayer L'Equipe que estaba cerca ese acuerdo en torno a los 20 millones de euros, Bonilla. Luego el presidente Cerezo lo negó absolutamente todo. No sé si tienes alguna novedad al respecto o cómo está este asunto de Griezmann.
No, yo no tengo ninguna novedad. Yo imagino que por ambos partes, por el club blaugrana y por el club rojiblanco, pues intentarán tensar la cuerda para su beneficio lo más posible, pero yo creo que llegado este punto deben sentarse y negociar esa cláusula, porque evidentemente está siendo malo para todos. Para mí el Atlético de Madrid está haciendo un ridículo tremendo con el asunto de Antoine Griezmann, y no puedes tener a un futbolista, como ha dicho Rodrigo de Pablo, pues que es de los mejores de la plantilla de Atlético de Madrid, sin duda, de los mejores del mundo, creo que también, pues no lo puedes tener sentado en el banquillo 60 y tantos minutos para no incidir en una cláusula que evidentemente, pues eso, tienes que resolver cuanto antes.
Bueno, el partido malo, el planteamiento malo, un muy mal partido del Atlético de Madrid, pero hubo una jugada clave, la del penalti, con empate a cero en el marcador. Ni el árbitro ni el VAR decidieron pitar esa pena máxima por mano clara de un jugador del Leverkusen dentro del área. Se da la circunstancia que justo hace una semana contra el Oporto ocurrió exactamente lo mismo y sí se pitó una pena máxima por mano de Hermoso contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo lo visteis?
Yo digo lo mismo que Ancelotti ayer cuando le preguntan por Mbappé. Yo bajo los brazos. O sea, yo ya no entiendo nada y ya no aspiro ni siquiera a entenderlo. O sea, esas dos jugadas son palmarias. Es la misma acción, sí. Una es penalti y la otra no. Y eso que lo revisó el VAR. Evidentemente para mí es penalti, lo era la semana pasada y lo es ayer. No puedo entender por qué no se pita un penalti en una acción así tan clara.
Así lo vio Simeone y también los compañeros, los jugadores del Atlético de Madrid, Witsel, Felipe y Coque.
Bueno, no, saben que no opino normalmente de lo que sucede, está el VAR, está el árbitro. Está claro de que en estas últimas situaciones que siempre son a favor o en contra, no estamos teniendo la suerte de que sea a favor nuestro. Ojalá que en la compensación que tiene este mundo del fútbol, en alguna toque a favor nuestro.
Yo pensé, porque teníamos una situación así el último partido en casa, en la liga, que primero tocó la pierna y después la mano, y aquí fue la mano derecha.
El árbitro, la interpretación del árbitro, no sé. Y después preguntamos cuando subimos el segundo tiempo y dice que no sabía. Pues eso es un poco complicado.
Bueno, el otro día hubo una mano que nos pitaron a nosotros en contra, en casa, contra el Oporto, y hoy, pues bueno, no ha querido pitarla.
Sí, yo creo que no ha querido pitarla. Y así es, yo creo que el penalti es claro, la mano es clarísima, despegada del cuerpo, además la mueve, lo ve todo el mundo. Que no lo vea el árbitro de campo, bien, lo puedo entender, que no lo vea el del VAR, me parece inadmisible. Por cierto, al Atlético de Madrid, lo de los arbitrajes en Europa, al Atlético de Madrid, viene ya de muy largo, no de esta temporada, no de la siguiente, que también, sino de muy largo, no le van a regalar absolutamente nada. Yo espero que no le regalen nada, pero lo que es, que lo piten. Y lo de ayer, entiéndeme lo que quiero decir. El Atlético de Madrid creo que no pierde, evidentemente, por el penalti que no pitan, pero el Atlético de Madrid no gana precisamente por eso.
Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en una jugada palmaria y también en el partido que hizo el Atlético de Madrid, que igual podría haber cambiado el rumbo ese penalti en el marcador. 0-4 le metió el Brujas al Oporto, Rodrigo, sorprendente.
Sí, la verdad es que sí. Yo
y el Atleti se va a tener que jugar contra el Brujas los dos últimos partidos de la clasificación.
Los dos próximos.
Los dos siguientes. Primero fuera y luego en casa, creo, ¿no?
Sí.
Sí, yo me enteré del resultado cuando acabó el Atleti y no me lo creía. Yo pensaba que el Oporto iba a ser el rival a batir. Bueno, el Oporto queda descolgado solo a un partido realmente del Atleti y ahora es el Brujas. O sea que, hombre, al final el calendario, lo bueno que tiene la Champions es que es tan corta y que todos juegan en poco tiempo contra todos que todos dependen de sí mismo casi hasta el final, ¿no? Y eso se va a producir también en este grupo. El Atleti se clasificó como se clasificó la temporada pasada y después del tropezón de ayer, bueno, pues a lo mejor hay que también resolver esto a última hora, esperemos que con el mismo resultado.
Ayer tenías la oportunidad, y además que era una oportunidad clarísima, de casi resolver el grupo.
Sí.
Ya no por lo que estaba pasando en Oporto, sino lo que podías hacer tú. Tú ganando a un equipo que no había ganado ni un partido de 8, que es 17º de la Bundesliga, ganando eso, y que tiene muchísimos problemas, pues consiguiendo los 3 puntos, tú fíjate, dejabas a Oporto y a Bayer Leverkusen a 6 puntos de diferencia. Es que lo tenías en la mano. Pues bien, todo eso lo perdió el Atlético de Madrid.
¿Y el domingo el derbi, Rodrigo?
Bueno, pues abierto, ¿no? Al final es un derbi. A ver cómo llega el Madrid también, cómo sale de lo de esta noche. Bonilla ahora igual lo niega, pero ayer hasta ahora, antes de que jugara el Atleti, decía, buah, el Atleti en el derbi y tal, no sé qué, bueno, igual ya piensa distinto.
Sí, esto sí, es tan cambiante, pero muy distinto, ¿eh?
Esto es tan cambiante que la valoración que podamos hacer hoy seguramente no tenga nada que ver con la tertulia del lunes y estamos aquí sentados a la misma hora.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hablaron también Felipe y Witsel sobre el partido, las últimas valoraciones y también lo que viene el derbi frente al Real Madrid el domingo.
Sabíamos por dónde atacábamos, por dónde defendíamos y ponemos todo eso adentro de campo. Pero los partidos son así. Es muy complicado que pasó una jugada ahí y sufrimos gol. Y después, como estábamos pendientes para atacar y sufrimos segundo. Ahora tiene que mirar todo lo que le ha hecho mal y seguir para el próximo partido.
El primer gol que sufrimos era el peor momento para nosotros, porque era un momento donde controlamos el partido más que la primera parte. Entonces era el peor momento. Después tratamos de empujar para arriba. Y bueno, el segundo gol mató el partido. Sí, falta mucho partido también en la Champions. Ahora recuperar el cuerpo, más importante la cabeza, gran partido el domingo para dar todo para ganar ese partido.
Recuperar cuerpo y cabeza, dice Witsel. Recordamos cómo queda el grupo. El Brujas líder con 6 puntos, con 3 Leverkusen y Atlético de Madrid. El Oporto colista con 0 puntos. El Atlético se va a jugar su clasificación contra el conjunto belga. El Brujas líder del grupo en los dos próximos partidos, en los dos siguientes partidos. Bonilla, ¿el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos?
Esta tarde a las 7.
Ah, esta tarde.
Sí, regresó de madrugada desde Alemania. Y a las 7 de la tarde entrenar el Atlético de Madrid, pendiente sobre todo de Jan Oblak. Ayer Diego Pablo Simeone dijo que iban a esperar a ver lo que sentía el propio futbolista, el propio guardameta del Atlético de Madrid, para poder jugar o no de titular ante el Real Madrid. Así que hay varios días antes del choque el próximo domingo, así que esperando cómo evoluciona esa lesión y esas molestias de Jan Oblak.
¿Jiménez llegará para el derbi?
Pues igual, tendremos que también esperar si llega Jiménez, incluso Savic, que también se hablaba mucho de la posibilidad de que Savic llegara al derbi ante el Real Madrid, aunque a mí me da la sensación que el montenegrino ya acudirá a las convocatorias del Atlético de Madrid pasado el parón.
Bueno, no todo fue malo en el Atlético de Madrid. Los chicos del juvenil de Fernando Torres ganaron ayer en su partido al Leverkusen.
0-3, encabezan el grupo con 6 puntos. Han vencido en los dos próximos, en los dos últimos encuentros, los dos primeros de esta fase de grupos. E Iturbe, el cancerbero del conjunto rojiblanco, que estaba feliz y contento, habían hecho un partidazo.
Ha sido un partidazo de todo el equipo. Hemos sabido controlar los tiempos del juego, hemos tenido mucho balón, muchas ocasiones y creo que el resultado es muy merecido. El equipo crece mucho desde la portería a cero, lo decimos siempre antes de salir, que para nosotros es muy importante, fundamental, y creo que el equipo trabaja muy sólido para conseguirlo.
Bueno, el Atlético de Madrid juvenil, que sí está líder de su grupo, ha ganado los dos partidos de esta Youth League. 3 minutos para la 1:30, a vuelta de publicidad, hablamos del Madrid que recibe hoy al Leipzig.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse, rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. ¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Y desde entonces hasta ahora.
Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, real people. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Cuatro meses después de la remontada del City en semifinales la temporada pasada, el Bernabéu vuelve a levantar el telón de la Champions. A las 9 de la noche recibe la visita del Leipzig, tercer enfrentamiento en esta segunda jornada entre españoles y alemanes. Esperemos que le vaya mejor la cosa al conjunto de Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos lo contará esta noche junto con Iván...
Pérez,
Iván Pérez, esta noche en los comentarios en el Bernabéu. Bueno, con las bajas ya sabidas de Benzema, que podría llegar al derbi, dijo ayer Ancelotti, veremos a ver.
Yo creo que, no sé, tengo mis dudas. A pesar de que ayer fue bastante rotundo, diciendo que creía que no iba a haber problema, yo creo que va a andar muy justo, no sé, no lo tengo nada claro. Habrá que esperar a ver el... viernes, sábado, pero no lo tengo claro.
Con la baja de Militao y con la baja de Lucas Vázquez. Rodrigo se perfila a Carlitos como el falso 9 o el sustituto de Karim Benzema después de que el experimento el otro día en Mallorca contra el Mallorca con Hazard no terminara de funcionar.
No, bueno, evidentemente es una posibilidad, ya veremos, ¿no? El ver que Rodrigo sea el falso 9 esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu en lugar de Eden Hazard. No sé, yo por un lado creo que Ancelotti tiene que conjugar el aspecto anímico de Eden Hazard, es decir, sabe que si hoy no estando Benzema, cuando él dejó claro en pretemporada que iba a ser el sustituto número uno de Karim cuando no estuviera, si hoy no lo es, titular, digo, el belga, seguramente sea un golpe moral para él importante, y eso supone quizá perder definitivamente, no sé, pero desde luego mermar mucho al futbolista si es que quiere sacar todavía de él algo. Rodrigo, pues evidentemente cuando sale está claro que su rendimiento es óptimo y está muy por encima del de Eden Hazard. Así que si nos quedamos con esta reflexión que hizo ayer Ancelotti en la previa sobre qué falso 9 va a jugar esta noche contra el Leipzig, pues yo no lo tengo demasiado claro, pero no descartaría del todo al belga.
Yo creo que Hazard ha cumplido lo que le hemos pedido. Yo creo que en estos dos partidos ha bajado Karim y lo hemos reemplazado con Hazard en el primer partido, con Hazard y Rodrigo en el segundo partido. En el segundo partido ha empezado Hazard y ha terminado Rodrigo en esta posición. En el primer partido ha hecho todo el partido Hazard. Mi opinión personal, Hazard ha cumplido lo que tenía que hacer. El equipo ha cumplido, esto es lo más importante. No he pedido a Hazard de marcar goles, entonces el equipo ha cumplido porque sin Karim hemos marcado 7.
Pues sí.
Pues está contento.
Eso es objetivo.
Y bueno, ese tridente Rodrigo, Vinicius y Valverde funcionó perfectamente el otro día contra el Mallorca. Parece que van a ser los escuderos de Rodrigo, Vinicius y Valverde, aunque también se especulaba con la opción quizás de Asensio, aunque parece que no va a ser de inicio.
Bueno, es difícil, sí, por todo lo que viene diciendo Ancelotti después del enfado del otro día, después del partido contra el Mallorca.
Dijo que seguro iba a tener minutos hoy, pero claro.
Sí, que tomaba nota, lo dijo después del partido contra el Mallorca, que entendía que era seguramente el jugador que estaba pasando una situación más difícil en estos primeros meses o semanas de temporada. Ya veremos. De salida yo creo que va a apostar por lo que él cree que es lo mejor, porque yo creo que el Real Madrid lo tiene muy claro. En cuanto antes asegure la clasificación para octavos, mejor que mejor. Y bueno, después de que el Leipzig se la pegó en el primer partido de la primera jornada del grupo, si hoy el Real Madrid gana, la verdad que daría casi un paso definitivo. Ya veremos. En cualquier caso, Ancelotti tampoco se fía mucho de este Leipzig, porque viene con entrenador nuevo, con Marco Rose, que es un entrenador alemán, ex también del Leipzig, ex del Dortmund y ex del Borussia Mönchengladbach, que es la última vez que se ha enfrentado al Real Madrid. Aquel Borussia Mönchengladbach que jugó hace un par de temporadas en el grupo del Real Madrid, lo entrenaba Marco Rose. Han reaccionado bien con él, ¿eh? Porque el otro día le metieron 3-0 al Borussia Dortmund en la última jornada del campeonato alemán. Así que con Rose al frente y con Ancelotti que no se fía.
Es un partido importante para la clasificación del grupo. Vuelve un equipo que ha tenido problemas al principio de la temporada. Lo ha hecho muy bien en el último partido que ha jugado contra Dortmund. Es un equipo que todo el mundo sabe que tiene calidad, sobre todo enfrente. Tiene jugadores con habilidad técnica, tiene jugadores muy rápidos. Entonces son todas cosas que tenemos que evaluar para plantear un buen partido e intentar de ganarlo.
Marco Rose como revulsivo, como decía Carlos, ganó el otro día el Leipzig en la Liga al Dortmund. Uh-huh. Se lesionó Laimer, el jugador austriaco, uno de los titulares indiscutibles y pieza clave en el esquema de este equipo alemán. Y recordamos que tampoco está Dani Olmo, que será esta noche. Tiene para dos semanas más todavía el jugador español del Leipzig. Bueno, en principio no debería tener demasiadas dificultades el Real Madrid, pero bueno, es un equipo que juega bien al fútbol y que va a plantar seguro en el Bernabéu.
Sí, bueno, sobre todo con Nkunku, que es un futbolista que además ha seguido el Real Madrid en las últimas fechas, el futbolista francés, es un jugador rápido, hábil y que hay que tener mucho cuidado con él. Bueno, hay que tener cuidado porque es verdad que es un equipo hasta cierto punto Nobel en la Liga de Campeones. Con el anterior entrenador habían ganado su primer título, que fue la Copa el año pasado de Alemania, pero bueno, si el Real Madrid hace lo que debe hacer y no se confía, lógicamente es un buen partido para que hoy, como digo, por lo menos encarrile la clasificación para octavos de final.
Y una última reflexión de la previa ayer de Carlo Ancelotti sobre Vinicius, hablando de, bueno, pues si debe ser más protegido por los árbitros, si él no debe entrar tanto al trapo por las provocaciones de los rivales. ¿Qué dijo sobre el brasileño?
Sí, no es un tema en el que Ancelotti esté demasiado cómodo, y eso que siempre contesta de manera muy natural. Pero más allá de que Vinicius tiene que ser listo, y en eso, más allá de que también sea un jugador de sangre caliente y de que en muchos momentos, bueno, los rivales conozcan esa sangre caliente y le provoquen porque saben que se le puede ir de madre el asunto y le pueden sacar de sus casillas, lo que viene a decir Ancelotti, lo que para mí es más destacado de la reflexión que hace ayer Ancelotti, es que está muy bien que, por ejemplo, el otro día la gente del Mallorca se quejara y dijera que Vinicius también provoca, también hace comentarios a veces inoportunos, también en algunas ocasiones puede, no sé si desprestigiar o intentar al rival minusvalorarle, humillarle deportivamente, me parece un exceso en cualquier caso. Lo que viene a decir Ancelotti es que aquí, que todo el mundo tenga claro que los rivales, y por eso hace un llamamiento a los árbitros, también intentan de manera extradeportiva sacar de sus casillas a Vinicius, porque Ancelotti, como él dice, ni es sordo ni es tonto.
Nosotros de verdad no entramos en este tema, porque yo también no soy sordo ni tonto, escucho, oigo lo que se dice, pero no es un tema para nosotros. No es un tema para Vinicius, es también para los rivales de Vinicius. Vinicius tiene una calidad extraordinaria. El rival es bastante normal que tenta de frenar esta calidad que tiene. Pero hay un reglamento que protege, intenta de proteger todos los futbolistas.
¿Qué más cosas contamos de ese Real Madrid-Leipzig, Carlos?
Bueno, va a ser difícil que se llene el Estadio Santiago Bernabéu, aunque evidentemente va a haber una buena entrada porque es la vuelta del Real Madrid a la Liga de Campeones. La última vez fue contra el City, ya lo recordábamos, en la semifinal la temporada pasada, el partido de vuelta, un partido maravilloso por el desenlace final. Pocas novedades hoy en cuanto a lo deportivo, cada uno viste como viste, es decir, de blanco el Real Madrid, de negro el Leipzig. Se va a regar el campo dependiendo de si llueve o no llueve. Bueno, el árbitro del partido es un chaval, porque es un chaval muy jovencito, italiano, debuta, 34 años, Maurizio Mariani. Es el hombre que pita esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Y como digo, esperando un poco a ver qué es lo que ocurre en cuanto a la entrada se refiere. Va a haber tifo en el fondo sur, eso sí, una pancarta, una lona gigante en la que se va a poder leer "El Madrid siempre vuelve". Y habrá, bueno, algún motivo sorpresa que ya develarán los aficionados cuando se despliegue esa lona en el Estadio Santiago Bernabéu.
Esta noche lo contamos desde las 8:30 en Noche de Champions. Una Champions en su segunda jornada que nos dejó ayer también la derrota por idéntico resultado que la del Atlético de Madrid del Barcelona en su visita a Múnich con el otro Bayern, el de la N, con goles de Lucas Hernández y Sané, aunque dice Xavi que su equipo mereció mucho más, Carlos.
Bueno, es una... Desde que escucho a Xavi, salvo en partidos muy particulares o muy especiales, como por ejemplo el año pasado cuando se enfrentó al Bayern de Múnich en Múnich, donde sí asumió absolutamente que, bueno, era lo que había, que ahora mismo no podían en ese momento competir ni llegaban a mucho más de lo que mostraron. Xavi es un entrenador que pocas veces admite que su equipo está por debajo o que no merece ganar al rival. Ayer, más allá de que futbolísticamente en la primera parte fuera mejor, futbolísticamente hablando, que ante el Bayern de Múnich, es cierto que de cara al gol estuvieron desafortunados, no tuvieron puntería. Y esto es fútbol de élite, y esto es la Liga de Campeones, y es cuestión de detalles. Hay mucha igualdad, y en cuanto perdonas, generalmente el rival no lo hace y acaba ganándote el partido. Así que, a competir mejor, pero para Xavi es un partido del que sale moderadamente satisfecho, aunque enfadado.
No, me voy cabreado, estoy cabreado. Sí, el año pasado cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido. Pero son detalles, son partidos de Champions, que son detalles. A este nivel está todo muy igualado, ¿no? Y entonces estos errores los acabas pagando y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.
En el otro partido de este grupo, el Inter ganó 0-2 al Victoria Pilsen, así que situación muy parecida a la del Atlético de Madrid. El Bayern líder con 6 puntos, Inter y Barça empatados con 3, el Victoria Pilsen, el equipo checo, con 0 puntos. De la jornada de ayer, por cierto, también contamos que el Barcelona ha hecho oficial la renovación de Gavi. Hasta 2026 el canterano va a vestir el dorsal número 6. Y decíamos, de ayer también destaca la victoria de Liverpool 2-1 contra el Ajax, y quedó aplazado para hoy el Rangers-Nápoles por el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Y hoy a las 9 de la noche juega el Sevilla de Julen Lopetegui ante el conjunto del Copenhague en Dinamarca. También en ese grupo el City Dortmund, partido importante también en el grupo del Sevilla, donde el conjunto sevillista está obligado a ganar si quiere seguir teniendo opciones.
Algo hemos hecho, pero no nos basta, ¿no? No, no es suficiente, ¿no? Pero vamos, estamos todos para seguir, ¿no?
¡Vamos! Nos daban como todo el mundo décimo, un décimo, noveno, las previsiones eran esas. Y con razón, porque la gente no hace previsiones así al tuntún o al azar. Es ya un gran mérito estar en los primeros cuatro de un campeonato como este, en el que se han quedado fuera equipazos, pero nuestra naturaleza es de competir.
Y el clic ha cambiado, todos aceptan ya su rol. Esto es un equipo, están para competir y ya que están aquí no lo van a desperdiciar. Por undécima vez España va a estar luchando por las medallas en un campeonato de Europa. Pocos se subían al barco, ahora el barco está casi lleno, hay que fletar un transatlántico. Garuba.
Sí, bueno, el barco está lleno, la verdad. Sí, ha sido clave la charla de Sergio y entre todos nos hemos motivado para salir a tope. Lo del principio no puede volver a pasar y tenemos que aprender de ello.
Hay que aprender de esa primera parte donde Finlandia estuvo a punto de rozar la máxima anotación en un europeo y en la segunda parte dieron un paso adelante, cambiaron esa imagen, remontaron hasta 15 puntos y apareció la figura de Billy Hernán Gómez con 27 puntos y del gran capitán Rudy Fernández, que tuvo charla junto con la de Scariolo en el descanso. Así lo contaba el propio Billy Hernán Gómez.
Creo que nos ha venido muy bien, tanto la bronca de Rudy como la bronca de Sergio, y al final, pues, que eso es lo que hace que espabilemos, que realmente se quiten los nervios, vamos a ser nosotros, vamos a jugar fluido, a pasarlo bien, a disfrutar, a defender todos juntos, a atacar todos juntos, y al final se ve que esa somos la selección que realmente somos y que cuando movemos la bola, defendemos fuerte y disfrutamos todos, somos un buen equipo.
Y la pizarra de Scariolo funcionó a la perfección. ¿Cómo lo viste, Carlos Sánchez Blas? ¿Cómo lo ves? Estamos en semifinales, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues que lo han vuelto a hacer, otra vez, lo han hecho otra vez, en unas condiciones muy diferentes, en una transición que se lleva cocinando desde hace varios años, pero que realmente se ha ejecutado en este campeonato grande, con fuga de talento, con menos experiencia, que se habla muy poquito de esto, por eso son tan importantes jugadores como Rudy en momentos clave del partido de ayer, y con un equipo que seguramente no está entre los cuatro mejores de Europa. Es decir, va contra natura que estemos aquí y no esté Serbia, no esté Grecia, vete a saber Eslovenia esta tarde, y uno de los dos, Francia o Italia, se van a quedar apeados antes de la lucha por las medallas. Creo que es un equipo conmovedor, no tenemos un Antetokounmpo, que está en casa, no tenemos a un Jokic, que está en su hogar, no tenemos a un Doncic, que seguramente se postula como máximo favorito a repetir el título de campeón de Europa, pero tenemos al mejor en el banquillo. Es decir, ninguna selección de Europa tiene un Scariolo. Y eso en eliminatorias vale mucho. Tocó teclas en los octavos de final contra Lituania y cambió el partido con esa zona ayer frente a la Finlandia de Markkanen. A partir de ahí, todo el mundo conoce su rol, hay un equipo y estamos otra vez entre los mejores. La undécima semifinal consecutiva. En este siglo XXI no ha habido ni un solo europeo en el que España se haya quedado fuera antes del cruce de semifinales. Una gesta, otra vez, una proeza, un orgullo de equipo. Lo hemos vuelto a hacer y España ahora va a buscar una medalla que sería tan heroica como el Campeonato del Mundo del año 2019.
Carlitos, ¿tú te has subido al barco ahora o ya estabas subido desde el principio?
No. Yo tenía mis dudas, evidentemente, y sobre todo, bueno, recuerdo al propio Sergio Scariolo antes del inicio del europeo, cuando estaba preparando al equipo en aquellos amistosos, por ejemplo, aquí contra Grecia, ¿no? Y en Atenas, etcétera, etcétera, hablando de la ausencia de talento anotador, ¿no?, que podía tener este equipo comparado con otras selecciones anteriores de mucho mayor talento anotador y otro tipo de talentos. Lo que pasa es que, claro, ahí hay un entrenador que efectivamente, como dice Blas, es capaz de exprimir, de motivar y de sacar el máximo jugo posible a cada jugador. Y claro, si a los que tienen más o menos ya un rol importante en el equipo y veteranía, como Rudy, los Hernán Gómez, pues aparecen chavales jóvenes que se suben al barco, pues evidentemente llegan donde llegan, claro.
Vamos a preguntar también cómo lo vio nuestro comentarista de baloncesto, que mañana, el viernes, nos va a contar también la semifinal frente a Alemania, Nacho Rodríguez, que está con nosotros en el partido de la una. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, decía Blas, no tenemos a un Antetokounmpo, no tenemos a un Jokic, pero tenemos la pizarra de Scariolo y muchas ganas de jugadores que quieren mostrarse.
Sí, así es, ¿no? Tenemos un bloque, primero un Scariolo que creo que está un paso por delante del resto de entrenadores, que planifica y prepara muy bien los partidos, y después tenemos un bloque que cada uno ha asumido perfectamente su rol, ¿no? Billy y Juancho Hernán Gómez han dado un paso adelante, y bueno, cuando ves a Rudy tirarse por balón, ejercer el liderazgo dentro y fuera de la cancha, pues el de los demás lo siguen, ¿no? Y bueno, creo que ha sido este uno de los éxitos de esta España, ¿no? Y se vio un poquito en el partido de ayer, que con esa bronca de Rudy y las palabras de Sergio, que no estaba siendo la España del resto del campeonato, y en la segunda parte pues empezaron a diseñar el plan que había planteado Sergio, dentro con Billy, defendiendo intenso, agresivo, y sacaron de la pista a Finlandia en los dos últimos cuartos.
No sé, Nacho, si esto tiene más mérito, porque con grandes jugadores como los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar en anteriores campeonatos, es más fácil que con jugadores que a lo mejor tienen menos calidad, Pero bueno, al final es un proceso de evolución donde han conseguido tener esa química que también necesita tener un equipo para ganar.
Sí, eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho en la Federación Española, ¿no? Yo recuerdo hace 5 o 6 años, pues cuando una selección española B, integrada con muchos de estos jugadores, pues se concentraron en Málaga durante 15 días para entrenar, para hacerle un seguimiento. Las ventanas a la selección española, donde no han ido los NBA ni los de Euroliga, le ha venido bien a estos jugadores para coger experiencia y sobre todo para conocer a Sergio Scariolo y lo que quiere en cada partido, ¿no? Y creo que, bueno, pues en este campeonato se ha juntado toda esa experiencia de todos esos años, de los jugadores, de Sergio, de las ventanas, internacional. Son jugadores además que normalmente en su club también participan en competiciones europeas y lo más importante, ¿no? Y vuelvo al principio, la asunción de roles, ¿no? Aquí no hay egoísmos y cada uno aporta en cada determinado momento de cada partido pues lo que es necesario para el equipo.
¿Y cómo ves esa semifinal frente a Alemania? Ayer los alemanes 107 ganaron a Grecia 107-96, los fulminaron en el tercer cuarto 26-10 a favor de la selección germana.
Sí, me está sorprendiendo Alemania, ¿no? No solo por el partido de ayer, sino por el campeonato. Pues normalmente en un tipo de este campeonato, los anfitriones pues suelen notar la presión. En cambio, Alemania está jugando con una gran confianza y es más, la motivación le está veniendo bien. Ayer, como bien decías, en el tercer cuarto, pero mira la estadística al final del partido y en un cuarto de final contra Grecia, que hagan 17 de 31 triple, casi un 55%, pues te habla muy bien que el equipo está muy enchufado y que no le está costando jugar en casa. Tiene un equipo muy equilibrado, que juegan con 9 jugadores, con una mezcla de jugadores de la NBA. Roeder y Daniel Theis y el joven Frank Wagner, que está haciendo unas sensaciones, con una mezcla de jugadores de Euroliga, del Alba de Berlín y del Bayern de Múnich. Y bueno, también saben perfectamente los roles cada uno, la importancia que tienen Roeder en la posición de base y Daniel Theis, pero se está confortando como un equipo y sobre todo, lo más importante y que decía, pues con mucha confianza, con mucha motivación y no les está pesando el jugar en su casa, ¿no? Pero bueno, creo que España puede tener sus opciones, sobre todo si defienden con la intensidad y agresividad de los dos últimos cuartos y del resto del campeonato.
Nacho Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid. Un abrazo, te escuchamos el viernes.
Gracias a vosotros. Gracias.
A las 8:30 esa semifinal, España-Alemania. Hoy se deciden los otros dos semifinalistas, España-Polonia. Perdón, Eslovenia-Polonia, ya tuvo bastante España ayer. Eslovenia-Polonia y Francia-Italia. Vamos con más cosas, Bonilla. Raúl de Tomás ejerce ya de franjirrojo. Hoy se ha puesto a las órdenes ya de Andoni Iraola en su primer entrenamiento con la camiseta del Rayo.
Sí, Español y Rayo Vallecano anunciaban ayer el acuerdo por el que Raúl de Tomás es futbolista franjirrojo hasta el 2027. El conjunto perico recibirá unos 12 millones de euros entre fijos, unos 8 millones y otros 4 en variables. Las mismas cantidades que pactaron el pasado 1 de septiembre, pero que no llegaron a buen puerto porque la documentación no llegó a la liga en tiempo esperado. La prioridad del delantero madrileño era jugar en Vallecas, lo ha conseguido, pero eso sí, tendrá que esperar hasta el mes de enero para vestir la franjirroja. Tras la oficialidad del contrato por ambas partes, el Español despedía al jugador con un comunicado de apenas 2 líneas. Y Raúl de Tomás también publicó un durísimo comunicado.
De unas cuantas líneas más.
Sí, denunciando el trato recibido en el Español en los últimos días. Duras críticas a Diego Catoria y a Diego Martínez, que son el director deportivo y el entrenador del Español. Minutos más tarde, la entidad perica, en su cuenta de Twitter oficial, mostraba un escudo y la frase "por encima de todo y de todos". Y minutos más tarde, Raúl de Tomás contestaba ese tuit, también en redes sociales. Más pena me da el que haya tenido que poner este mensaje para engrandecerse a mi costa. Yo solo veo cobardía, falta de ética y mediocridad, queriendo esconder las malas gestiones de los incompetentes.
Ha terminado mal la cosa de Raúl de Tomás en el Español. Por cierto, Carlitos, acabamos de conocer que el Español va a retirar el nombre y el número a todas las camisetas del Español gratis a todos sus aficionados.
Sí. Los que se la hicieran esta temporada con el RDT en la espalda, sin coste ninguno, van a la tienda, se lo quitan y le ponen el que quieran, ya digo, totalmente gratis.
Bueno, esperemos
para que no haya ni rastro.
Esperemos que tenga mejor relación aquí en el vestuario. Ya la tuvo en Vallecas y que marque muchos goles a partir de enero. Tenis, Copa Davis. Ya tenemos a Alcaraz con los chicos de la Armada Española en La Fonteta, en Valencia, porque hoy arranca esa Copa Davis, Carlos.
Eso es, España-Serbia a partir de las 4 de la tarde. Recuerden, España está encuadrada en el grupo con Serbia, Canadá y Corea del Sur. Se juegan cada día dos partidos individuales, el uno contra el uno, el dos contra el dos y luego el partido de dobles. Hoy, en principio, todavía Alcaraz no va a jugar porque regresó ayer de Estados Unidos tras ganar el Abierto de Estados Unidos. Así que jugarán Roberto Bautista y Albert Ramos los partidos individuales y la pareja Granollers-Pedro Martínez el doble. Llega Alcaraz con estas ganas y con esta idea de sumar al equipo.
Sí, bueno, estoy aquí, ¿no? A aportar mi granito de arena al equipo.
Carlos,
bueno, eso ya no lo sabemos aún. Todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos. Es un orgullo enorme poder representar a España en todos lados.
Y gran noticia en el mundo del motor porque Marc Márquez va a volver este domingo a la competición en el Gran Premio de Aragón tras 3 meses fuera por la operación de su hombro. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, qué gran noticia, Marc Márquez vuelve al Mundial. Recordemos que el 8 veces campeón del mundo regresa a pista este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, 3 meses después de someterse a su cuarta operación en su brazo derecho, lesionado en Jerez de 2020. Hasta entonces, pues, nos han privado prácticamente estos 2 años de ver al verdadero Marc Márquez, que disputó su última carrera en el circuito italiano de Mugello a finales de mayo de este año y donde el 2 de junio tuvo que decir basta y ser operado en Estados Unidos por el eminente cirujano y traumatólogo Joaquín Sánchez Sotelo, que le practicó una ostomatía humeral para corregir un 30% de la rotación del hueso a la altura del codo, que era el gran problema que tenía Marc Márquez y que no le permitía el poder conducir y pilotar como solo él sabe hacerlo. Después del reposo inicial, de recuperarse y confirmar a finales de agosto que estaba listo para dar un paso más, para someterse a unos entrenamientos más exhaustivos ya encima de una moto, una CBR 600, antes de, sí, estar presente en esos test de la semana pasada, importantísimos en Misano, donde demostró que Marc Márquez estaba totalmente recuperado. Un nuevo paso este lunes, donde volvió a rodar con una Honda de serie para ya poder confirmar, asegurar que estará este fin de semana en el Gran Premio de Aragón. Una gran noticia y ahora solo queda seguir mejorando esa forma física que le evaluará tanto dentro de la moto como también, y necesitas mucho trabajo en ello para poder desarrollar la Honda de cara al futuro, un futuro en el que espera volver a competir por el Mundial la próxima temporada.
Gran noticia, la vuelta de Marc Márquez. Y en los deportes de Telemadrid, ¿qué nos espera a partir de las 3? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid tenemos que hablar de la selección española de baloncesto, con esas lágrimas de Rudy Fernández que nos han emocionado a todos y que mejor explican que ninguna otra cosa lo que ha conseguido esta selección, por la que nadie apostaba y que ya se ha metido entre las 4 mejores de Europa. Hay tantas imágenes en las que recrearse que no hay que perderse ni una sola. Y luego el martes 13, la noche de horror que pasaron ayer tanto el Atlético de Madrid como el Barça. Nos ocuparemos también de ellos y nos vamos a meter de lleno hasta la cocina en las tripas de la selección española de fútbol sala sub-19, la que se acaba de proclamar campeona de Europa, porque ahí hay 3 madrileños que son piezas fundamentales de ese motor maravilloso.
No nos lo perdemos. Tampoco la próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo y noche de Champions a las 8:30 Real Madrid-Leipzig con Carlito Rodríguez en la narración y con Nacho Aranda en la dirección. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una. Que tengan buena tarde de miércoles. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.